José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo último que ha pasado en el deporte ha pasado en Huelva. Allí ha jugado la selección española femenina de fútbol, que está preparando su participación en la Eurocopa, y el equipo de Jorge Vilda funciona a las mil maravillas. Ha ganado 7-0 a Australia. Goles de Aitana, Mariona, Esther, dos de Lucía y otros dos de Irene Guerrero. La España de Jorge Vilda, camino de la Eurocopa, y lo está haciendo francamente bien. Lo primero del día, aparte de esto, es escuchar a quien debe ser protagonista las dos próximas semanas, Rafael Nadal, que ya saben, debuta el martes en el cuadro final de Wimbledon y que ha estado esta mañana con los periodistas. Bueno, titulares, ha dicho que después del tratamiento puede caminar normal, gran noticia, que no tiene ese dolor que tenía el último año y medio, que está feliz, gran noticia, que en las últimas dos semanas no ha tenido los dolores que tenía antes. Todo son buenas noticias. Ahora, eso sí, la incógnita es saber cómo le irá la hierba.
Pues no lo sé cómo llevo realmente, porque al final es difícil de predecir. Es una superficie complicada que necesitas de alguna manera pasar días en ella. Y bueno, y es verdad que los últimos tres años no he jugado nada sobre esta superficie, ¿no? O sea que esto lo hace un pelín extra complicado, porque al final la memoria es importante. Creo que dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, con momentos mejores, con momentos peores, pero claramente con una línea ascendente. Bueno, hoy he hecho un buen entreno otra vez. Para mí lo más importante es que los momentos malos en pista de cada vez sean más cortos.
Tenemos un montón de buenos españoles, por ejemplo Feliciano López va a jugar su Grand Slam número 81, igual a Roger Federer, una barbaridad. Nadal juega el martes y por ejemplo Carlos Alcaraz debuta el lunes a eso de las 4 de la tarde. Más asuntos que deben conocer, por ejemplo, una más de fútbol. Se está hablando mucho en Estados Unidos de la llegada de Gareth Bale. Dicen que se marcha a la Liga Americana y que jugaría en Los Ángeles. De momento, esta noticia no es oficial. Otra noticia del día, el Real Madrid de baloncesto ha anunciado que no renueva a Jeffrey Taylor. Se marcha 13 títulos después, tras 7 temporadas en el Real Madrid. Entre ellos ha ganado una Euroliga y 4 Ligas. Se acaba de conocer el campeón de Liga de Fútbol Sala. Es el Barcelona, que ha ganado 4-2 al Palma en el segundo partido. Así que el Barça campeón de Liga. Y tenemos motos. Luego nos cuenta Borja González. Tenemos motos en Assen. MotoGP sale primero Bagnaia. Tercero Jorge Martín. Y quinto Aleix Espargaró. Todo esto y como siempre, como todos los sábados, los Snoods. You said you want that Netflix and all CDs, yeah. If you want that bad boy slim, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Saben que se prevé que el rey del mercado del verano, se prevé que el rey del mercado del verano sea el Barcelona. Esta semana se ha hablado de muchas cosas, pero de ninguna en concreto, porque no han pasado todavía. Pero si alguien va a hacer algo, y va a hacer algo gordo, ese es el Barcelona. Hoy no ha pasado nada extraordinario, pero una llamada a David Bernabéu. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Tienes el teléfono tranquilo hoy?
Sí, sí, más o menos tranquilo. Sí, bueno, pendiente un poquito, pero
tranquilo. No esperas, o sea, nada en las próximas horas, ¿no?
Piensa que venimos de Sant Joan, que es una festividad muy importante en Cataluña, y normalmente, por experiencia, como siempre nos pilla con algo del mercado, sabemos que es que son fechas donde se produce un stand-by para volver a arrancar luego, ¿no?
Pero digo que no esperas nada en las próximas horas, ¿no? Nada concreto.
Bueno, nada concreto no. Lo primero que hay que esperar es que el Barça active
la
su
palanca.
Primera acción económica, su primera palanca, en terminología laportista, ¿no? Que es esa primera palanca que, por lo que me dicen, está alrededor de los 215, 220 millones de euros. Que
eso tiene es un que palancazo, ver con el 10%. No es una palanca.
Es un palancazo, sí, sí. Es un palancazo, bueno, por el 10% de los derechos televisivos, y esto lo que va a hacer primero Corro es paliar el desfase que tiene el Barça en el presupuesto de esta temporada, de unos 120 millones aproximadamente, irá a tapar ese agujero para equilibrar la cuenta de explotación, y luego, pues de lo restante, parte irá a tapar deuda y parte se podrá destinar a traspasos o a sueldos de futbolistas, pero sin olvidar que hay que empezar a agilizar la operación salida, ¿no? Porque si no salen no van a entrar.
¿Tú la semana que viene esperas que pase algo o otra vez humo, todo humo?
Bueno, humo depende de cómo lo mires, ¿no? Porque yo creo que, claro, humo será si al final el Barça cierra el mercado de invierno, perdón, de verano y no ficha futbolistas. Yo digo que no es humo del todo en el sentido de que nosotros transmitimos lo que el Barça está intentando hacer. Ahora, luego habrá que preguntarle a Laporta. Si al final se vende activos y no refuerza el primer equipo, pues, oye, habrá que pedir responsabilidades, ¿no? Yo creo que la semana que viene será todavía, no diré tranquila, pero no van a pasar cosas concretas. A mí me parece que van a ser importantes los próximos 15 días, pero sobre todo la segunda semana, porque hay que recordar que el Barça vuelve al trabajo el 4 de julio, este lunes no el que viene, y una semana después arranca el Bayern, por ejemplo, en términos de Lewandowski. Pues es evidente que tendrán que pasar cosas si el Barça quiere tener, como es su idea, entre el 12 y el 15, a Lewandowski en Barcelona.
Lo que te voy a preguntar es periodismo de futuro, es de futurología, ¿no? Porque no sabemos cómo va a avanzar ni siquiera las palancas.
No, pero es un rompecabezas eso tremendo.
Desde estos tres que suenan tanto, Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva, ¿tú cuántos crees que va a poder fichar el Barça?
Yo creo que el Barça, de estos tres, va a hacer dos.
¿Dos?
Como mínimo, sí, sí. Yo creo que Lewandowski y Koundé tienen muchas posibilidades de venir.
Lewandowski y Koundé.
Sí, son dos evidentemente son operaciones difíciles porque no solo dependen del Barça y de la ejecución de las palancas, corro. Depende también, por ejemplo, en el caso de Lewandowski, que el Bayern quiera vender. Pero es que yo creo que el Bayern, si te fijas, las frases del agente del Bayern desde hace un mes hasta ahora, pues ha ido cambiando. Empezaron diciendo que no querían vender, que tenía contrato, un año más de contrato y que Lewandowski iba a seguir, y ahora ya prácticamente Bill ha filtrado el precio que le pone el Bayern, que son 50 millones de euros, ¿no?
Ahora, ¿en qué está la oferta del Barça? ¿30 más 5 o 35 más 5?
La oferta del Barça, la última, es 35 más 5.
35 más 5, sí. O sea que están ya bastante...
Que está en la línea de los 40 millones que el Barça dijo que iba a querer ofertar como mucho. Pero bueno, yo creo que aquí tendrán que acercarse.
Si fueran entre 50 y 40 estarían bastante cerca.
Yo creo que sí. Yo creo que el Bayern va a vender, sinceramente lo creo.
Y luego dices Koundé y Bernardo Silva, que depende mucho de lo de De Jong.
Bueno, porque Bernardo Silva primero es muy caro.
Sí.
El City no es un amigo fácil. Aunque hay buena relación entre las instituciones, por la gente que hay en el City, etcétera, pero Bernardo Silva es un futbolista muy importante para Pep Guardiola, aunque ya quiso salir hace un año, pero es una pieza clave en el sistema del técnico y claro, te lo harán pagar. Y estamos hablando de lo que el Barça está pidiendo por De Jong prácticamente, 80 más 10, 90 millones.
Y está el Manchester dinero. United está en 65, ¿no?
Manchester United, para mí, lo que me llega es que está en 70.
Ahora 70, mismo. O sea, está también,
sí,
muy cerca, ¿no?
Aunque, hay informaciones, yo no he podido contrastarlas, pero hay informaciones que hablan de que se habría acercado ya a los 80 millones en las últimas horas.
Es una pasta, ¿eh? O sea, está bien vendido,
sí, sí.
¿Eh?
80 más variables, ojito.
¿Cuánto le costó Frenkie de Jong al Barça?
Pues casi, creo que es 75 más variables. Estamos hablando de casi 80 millones, no llegaba.
Bueno, esos son los tres nombres que aparecen de momento en el mercado, pero como dices tú, tienen que salir. Hoy se ha publicado en Francia que Umtiti se quiere marchar ya del Barça, que ese sí que es uno. Un día te leí que era, si no el que más cobraba, de los que más cobraba, 20 y tantos millones de euros, ¿no?
Sí, bueno, si te vas al bruto, estaba por ahí, por los 19, 20 millones. Sí. Y bueno, sabes que el Barça lo que hizo, ante la sorpresa de todos nosotros, en el mercado de invierno le renovó hasta el 2026, pero básicamente por dos motivos. Primero, para generar fair play financiero, para poder aplicar las operaciones que se aplicaron en invierno, a media temporada, y luego también para que así la ficha del futbolista se difiriera y, por tanto, fuera más asequible, por ejemplo, a la hora de intentar acometer una cesión, que es lo que está intentando el Barça con Umtiti, porque hay una cosa clara, corro, nadie te va a comprar Umtiti. Con el dinero que gana y la situación en la que está, que prácticamente viene de jugar en los dos últimos años, y además su historial clínico con la rodilla, pues nadie te va a hacer un traspaso. Entonces, yo creo que es uno de los que va a salir, pero cedido, ojito, cedido. Luego está Lenglet, está Braithwaite, que tiene dos años más, que Xavi le ha dicho que no va a jugar, pero el danés contestó que quería quedarse dos años más. O sea que...
Nadie se quiere
bueno,
ir. Del Barça
si juntas, de Madrid... Si juntas todos los que no se quieren ir, ¿sí? Pues al Barça evidentemente le queda un tramo muy difícil todavía por recorrer.
Del Barça y del Madrid nadie se quiere. Oye, me ha mandado Angelito hoy una foto de Piqué en Wimbledon. parece que buscando nuevos talentos, porque también se dedica a eso, con una bolsa del Chelsea en la mano. ¿La has visto?
Sí, sí, he visto la imagen, sí.
Y un poco, además mostrándola así un poco, como
sí, sí, sí.
Paseándola bien la una bolsa de
yo creo
de
que
un recuerdo
Piqué no arrastrar el verano que arrastra, seguramente se le hubiera visto hoy en Badalona con Ibai Llanos.
Ah, sí, con la velada de Bosio.
Seguro, seguro.
Muy bien, David, gracias, hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, otro para ti.
Hasta luego, chao. Y es el día después de que Jon Uriarte, no el nuestro, sino el que va a ser presidente del Atleti de Bilbao, se haya proclamado presidente del Atleti de Bilbao. A ver cómo ha sido o cómo son las horas después. José Ángel Peña, Bilbao. Hola, Peña.
Hola, muy buenas, Corro. ¿Qué tal?
¿Con cómo ha caído Jon? Porque ayer fue a altas horas de la noche, sí. El conocimiento de la noticia. ¿Cómo ha caído, cómo lo reflejan hoy los medios o qué se dice en Bilbao de la presidencia de Jon Uriarte?
Bueno, lo primero decir que los tres que eran hasta ayer candidatos se han tomado el día de hoy de la misma manera. Un poco de descompresión necesaria para ellos y para todo su equipo después de una campaña muy dura y larguísima. En eso es una de las cosas en las que todo el mundo coincide, en que esto hay que cambiarlo porque, vamos, no es optable. Por lo demás, bueno, pues se puede decir que se han cumplido las previsiones iniciales. Había mucha ventaja de Jon Uriarte, vamos a decir, en ese sprint intermedio que suponía la recogida de avales. Yo personalmente reconozco que me he columpiado, que la verdad me ha sorprendido el batacazo de Barcala. Pensaba que el efecto Bielsa iba a debilitar a Uriarte y no a Ricardo Barcala, aunque eso sí, ya durante toda la jornada de ayer, a lo largo de la jornada electoral, ya se iba notando que la cosa iba a acabar como terminó con la victoria de Jon Uriarte. Y entonces ahora se abre un periodo de un poco de expectación, ¿no? Porque lo que se vende, lo de vender sin ningún cariz peyorativa, pero darle una vuelta, ¿no? Al calcetín del Athletic, se definió de entrada Jon Uriarte como un soplo de aire fresco y su gran, vamos a decir, su gran trabajo a partir de ahora es modernizar el club en todas sus vertientes y facetas, aunque ya sabemos que esto muchas veces es más simple y todo depende de si entra o no la pelotita del primer equipo.
Bueno, se ha comentado mucho, es muy joven, 43 años, creo que con bastante dinero porque vendió una startup de compraventa de entradas, ¿no? Y bueno, es el que más problemas ha tenido durante los días previos a la elección y, sin embargo, el que más fortalecido ha salido. Fue el que más avales presentó, ¿no?, en su día.
Sí. Más de 6.000. Con, como te decía, con una ventaja importante, y lo que ha hecho Jon Uriarte es confirmarse como una persona viva, vamos a decirlo así, e inteligente también a la hora de plantear sus estrategias. No en vano se curtió entre los tiburones de la City londinesa. Ha sabido aparcar, vamos a decir, el foco de su falta de concreción en muchos casos, ponerlo, por ejemplo, sobre las críticas recibidas por parte de sus rivales, aunque a la hora de la verdad, hay que decirlo todo, él no ha rehuido la guerra cuerpo a cuerpo y también ha lanzado pullas directas a sus contrincantes, sobre todo en las últimas horas, pero sí ha quedado la sensación de que a quien se atacaba era ayer, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa capacidad, yo creo, estratégica, que le puede venir muy bien también a la hora de gestionar un club como el Athletic. Y otro ejemplo de lo que te comento es lo que acabas de decir. Nos hemos pasado toda la campaña hablando del joven Jon Uriarte, ¿no? Pasando por alto que Javi Uría fue presidente con 39 años, que García Macua lo fue a la misma edad que lo va a ser Jon Uriarte, o que la Mikiz lo fue con 2 años sí. Más. Sin embargo, se ha vendido esa imagen, o sea, se ha trasladado esa imagen de juventud frente a más de lo mismo, un poco el poder establecido, y ahora lo que hay que hacer, como te decía, y esa es la tarea, es plasmar todo lo que se ha dicho en las elecciones en el día a día del Athletic.
He leído como curiosidad que es sobrino y ahijado del expresidente de la Real, Luis Uranga.
Correcto, sí, sí. Bueno. Así es. No sabemos si esto influirá para bien en las relaciones entre ambos.
Es una curiosidad.
Entre ambos, sí, sí, es una curiosidad, no, no va más allá. Él es rojo y blanco por los cuatro costados, pero oye, yo, mi forma de pensar, si con el vecino te puedes llevar
bien, mejor,
bien,
¿no?
Pues mejor. Yo sí, hay otros que quizás no lo vean así, ¿eh? Y desde ese punto de vista yo creo que no tiene un mal punto de partida John O'Reilly, aunque evidentemente va a defender a muerte los intereses del Athletic, y que tiene por delante algunas tareas importantes a corto plazo. Por ejemplo, resolver qué va a pasar ahora con John Moncayola. Hay que recordar...
Sí, que ha quedado en una situación complicada.
Sí, porque era Ricardo Barcala quien había anunciado que iban a ejecutar su cláusula de rescisión si llegaban a la presidencia de Ibaigane. Ahora, claro, la patata caliente es para el jugador y menos, pero también para esta nueva junta directiva, porque bueno, tendrá que analizar junto a Ernesto Valverde qué deseos tiene a nivel futbolístico Chingurri, y a partir de ahí ver si se va por Moncayola o no. También está el asunto de Capa, que acaba contrato el próximo martes, el 30 de junio, que no ha contado para nada en la etapa de Marcelino, pero que en Mamés existe la creencia generalizada, o bastante generalizada, de que es un jugador muy aprovechable, hasta el punto de que el propio John Uriarte planteó al comienzo de la precampaña un consenso, pues para que se le dijera al jugador que esperase a tomar cualquier decisión hasta que se celebrasen las elecciones. Suponemos que habrá un acercamiento a Capa y que su renovación es más que posible. Y otra renovación, aunque no tan urgente, sí muy importante, es la de Íñigo Martínez. Todo ello sin perder de vista que, fíjate, como decía yo antes, la inteligencia, vamos a decir, estratégica de John Uriarte, que se ha pasado también por alto en las últimas horas el hecho de que se quedase sin director deportivo por la polémica con Carlos Aviña, un puesto que él en su primera alocución pública dijo que iba a ser su piedra angular,
total,
incluso
total.
Casi final, por encima de la de entrenador.
Al final,
¿no?
O sea, que las decisiones del votante no se sabe por dónde van. Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Ha ganado el tuyo o no?
Bueno, ha ganado el mío porque yo quería que ganaría John Uriarte porque es muy amigo mío.
¿Ah, sí?
Somos compañeros de la COPE y estaba encantado de que hubiera ganado. Por eso estoy muy contento.
Sí, sí, sí. Okay. No, bueno, es el tuyo porque es el presidente de la Athletic Bilbao, pero sí es el que votaste.
Sí,
¿O no lo quieres decir?
No me importa. Yo tenía más confianza, sobre todo por el tema de Valverde. Y no me importaba que hubiese ganado cualquiera de los dos que...
O sea, Barcala, Uriarte, porque te gustaba Valverde.
No me gustaba Bielsa.
¿No te gustaba Bielsa?
No me gustaba la vuelta de Bielsa. No tengo nada personal contra él, pero bueno, yo por comentarios y por muchas cosas que conozco yo interiormente de cómo estaba la plantilla en la época que estuvo él, pues no era un hombre de mucha...
¿Tú qué crees? ¿Que la plantilla quería a Valverde o a Bielsa?
Vamos, estoy casi con el 100%. Primero querían a Marcelino.
Sí, eso es lo primero, ¿verdad?
Totalmente seguro, porque le querían todos. Hicieron declaraciones que habitualmente no suelen hacer a los jugadores, pero tanto como Munir, Raúl García y muchos de los líderes del equipo dijeron que Marcelino. Y yo personalmente creo que hubiese sido un acierto. Ahora ha venido Valverde y hay que admitirlo. Pero lo que no se puede hacer, y yo estoy como muy enfadado, muy cabreado con el sistema de las elecciones. Claro, no, de las elecciones. El que se haga unas elecciones de un equipo como el Atleti, en el que hay que tomar tantas decisiones a 25 o 30 días de empezar una liga.
Ya, sí, sí, sí. Y que es muy tarde, ¿no?
Claro, hombre, ahora estamos con 29, no sé si me corregirá.
Perdonad,
pero
en 10 días
que tenía...
el equipo está en marcha en Lezama.
Sí, sí, pero creo que tenía 39 jugadores. Creo que tiene la plantilla ahora de inicio, o 38 jugadores.
Sí, que Valverde tiene poco tiempo para... Porque estas clases se preparan con mucho tiempo.
Muchas decisiones.
Ahora, Valverde... Dani, Valverde es un gran entrenador, ¿eh?
Tiene una ventaja.
Es muy buen entrenador.
Por eso te digo, tiene una ventaja, que es conocedor de Lezama, es del Atleti, sabe la mecánica de Lezama, sabe muchas cosas. Cosa que hubiese sido mucho más difícil con la llegada de Bielsa, para mí. Pero bueno... ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, yo tengo muchas dudas porque están hablando muy bien de este chico que llega, de Uriarte, y efectivamente no lo tengo el gusto de conocerle, pero hablan muy bien de él como un hombre en su profesión que debe ser un monstruo. Pero el fútbol es el fútbol, y vosotros y yo lo sabes... que hay muchas cosas que no tienen nada que ver.
No es una empresa normal. Tú puedes ser un gran empresario, pero esto es otra cosa. Esto
en
es una,
el fútbol.
Una empresa con sentimiento y con una cosa que no depende de ti, que es el balón.
En el negocio, dos y dos son cuatro. En el fútbol, dos y dos
A veces son 7 o 1.
Pueden ser 3,9, sí, pueden ser 4,6. Depende si pegan el poste.
¿Le conoces a John Uriarte? ¿Habías tenido contacto con él? No,
yo no he tenido. Ayer en una entrevista en no sé qué emisora, estaba él hablando y yo esperando para hablar y no pudimos conectar, pero no he tenido el esto de poderle saludar. Pero bueno, yo, el que me conoce sabe que soy del Atleti, que yo lo que deseo y quiero es que el Atleti funcione. Creo que va a ser difícil la salida ahora de con esta nueva junta directiva. Yo extraño un poco que dentro de la propia junta directiva hay muy poca representación de gente de fútbol. Hay mucha gente de representación de lo que estamos hablando, de otro tipo de gestiones y de cosas internas que debe ser extraordinariamente buena. Pero yo creo que también en una junta directiva se necesita algo de experiencia de gente del fútbol. Me da la sensación.
Te entiendo.
Igual, él dice que va a modernizar el fútbol y el Atleti, y posiblemente igual lo moderniza, y yo estoy todavía en la época de Pichichi y todos estos, igual estoy un poquito atrasado.
Yo creo que las raíces son bastante importantes también, aparte de intentar dar paso hacia adelante como en cualquier aspecto de la vida. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Peña, un abrazo muy fuerte, gracias.
Déjame un matiz. Que las anteriores elecciones supusieron una fragmentación social muy importante. La duda es qué va a pasar en este caso, después de una campaña dura y demasiado agresiva por momentos. En principio, cabría pensar en que va a haber riesgo de más división, pero hay unos datos para la esperanza. De una, la ventaja importante con la que ha ganado incontestable John Uriarte, y de otra, la actitud de los derrotados, vamos a decirlo así, de Barcala y Arechavaleta, que ya se han puesto a disposición de John Uriarte y que también ha anunciado, como en el caso de Ricardo Barcala, ha dicho que los socios se han pronunciado con mucha claridad y que toca echarse a un lado. Y sobre Valverde decíais que es un buen entrenador, y además yo creo que valiente, porque se suele decir, Corro, que segundas partes nunca fueron buenas. En su caso sí lo fueron, pues a ver, la tercera.
Esta es la tercera. Él hablaba del Padrino, cuando volvió la segunda vez. El Padrino tiene tercera parte también. No es tan buena como las
¿Y
dos
fue
primeras.
Tan buena?
Es no, que no, no, no es tan buena como las dos primeras. Pero bueno, veremos a ver. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, José Ángel Peña, informando desde Bilbao. Atención, porque hay noticia trascendente. ¿Dónde va a jugar finalmente Gareth Bale? Hemos contado al principio que se está hablando mucho en Estados Unidos. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Gareth Bale se va a hacer las Américas. Va a jugar en Los Ángeles Football Club, que no en Los Ángeles Galaxy. Hay dos equipos en Los Ángeles, los Galaxy, y que es donde estuvo Beckham, por ejemplo, los Galaxy, y los Ángeles Football Club, y ahí es donde se va a ir Gareth Bale. Lo ha puesto en sus redes sociales. Nos vemos pronto, Los Ángeles, con un vídeo de 12 segunditos en el que sale Bale tapado por una gorra de Los Ángeles Football Club, se va levantando poco a poco, se ve su cara y hace el gesto del corazón con las manos. Así que Gareth Bale se va a hacer las Américas, va a jugar en Los Ángeles Football Club.
Noticia de alcance en el mundo del fútbol. Gareth Bale se va de Getafe, del Real Madrid, se va del Real Madrid finalmente a Los Ángeles, a la Liga Americana. Suerte para Gareth Bale. Aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.